Mi camino es el camino de la confianza y de la entrega absoluta. Así resumía Santa Teresa de Lisieux el secreto que la llevó a ella a ser una gran santa, a pesar de ser tan frágil y tan pequeña. Vivimos en un mundo de una inseguridad, una incertidumbre y de peligros cada vez más grandes y sin embargo, a pesar de eso, no terminamos de confiar en Dios y confiarnos a Él. Y quedamos solos, agotados, queriendo hacerlo todo y no pudiendo hacer bien nada. Nos empecinamos en buscar las fuerzas en nosotros mismos, como quien va cada día a buscar agua a un pozo que sabe que está vacío. Es el momento de comenzar un nuevo camino y vamos a hacerlo de la mano del padre Jacques Philippe, un sacerdote autor de muchos libros de espiritualidad. Vamos a seguir las enseñanzas del libro La confianza en Dios. En definitiva, esta es la actitud sensata. Los hombres prudentes construyen su casa no sobre sus propias fuerzas, sino sobre la roca firme, que es la fuerza de Dios. Acompáñenme en este recorrido.
Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles. ¿Qué es un noble? Preguntó alguien. Difícil de definir. Eso se siente, no se dice. Es un hombre de corazón, un hombre que tiene alma para sí y para otros. Son los que sienten el honor como la vida. En su conducta han puesto un estilo, los que por poseerse pueden darse. Son los que saben a cada instante las cosas por las cuales se debe morir. Los capaces de dar cosas que nadie obliga y abstenerse de cosas que nadie prohíbe. Hace falta una nueva motivación épica que sea capaz de tocar a las nuevas generaciones, que inspire a muchas almas a amar más a Dios, que las lleve desde los pequeños sacrificios diarios hasta las cimas de la santidad. ¿Dónde encontrar esa inspiración? En los mejores libros de espiritualidad, en las hazañas de los héroes y los santos. Es necesario cubrir la brecha. Te invito a que recorramos juntos este camino. Este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya. Es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas. Bienvenidos a Leones de Dios.
Muy bienvenidos a un nuevo podcast. Soy el padre Ariel y esto es Leones de Dios de Charlas Cat. Y comenzamos un nuevo podcast de Leones de Dios, continuando con la serie Confianza en Dios. Hicimos una encuesta en Instagram y dio que quieren que siga con esta serie. Igual estaba muy parejo, así que para el gran número de personas que votaron para seguir con la serie de Jesús, investigación sobre Jesús, quédense tranquilos porque pronto retomamos también un nuevo episodio de esa serie. Pero bueno, hoy nos toca la serie Confianza en Dios con un tema muy importante que es ese equilibrio entre una sana aceptación de los propios límites y debilidades y propiamente podríamos decir la pereza, el descuido y por tanto el pecado del que no hace nada para cambiar o corregirse. El padre Jacques Philippe señala que evidentemente hay en la vida momentos o situaciones en las que no es fácil llegar, podemos decir, a un buen entendimiento, a un buen equilibrio. Y esto se ve en situaciones más serias, como las adicciones, sea al alcohol, a la comida, al juego o incluso a la pornografía, que no es fácil diferenciar ¿hasta qué punto es debilidad simplemente y cuándo es pereza, negligencia o falta de lo que el padre Jacques Philippe decía, buena voluntad, ¿no? ¿Cuándo ya no hay buena voluntad? ¿Cuándo yo estoy pecando porque realmente no estoy haciendo de mi parte lo que toca, ese mínimo necesario que ponen las personas de buena voluntad? Lo más evidente es que el pecado existe desde el momento que tenemos libertad, o sea, desde que hago un acto que no es bueno y que yo podría libremente evitar. Si tengo una debilidad o tengo una imperfección y no hago nada para liberarme de eso, hay pecado. Si yo tengo malos hábitos que no puedo sacarme de encima, tengo que pedir ayuda, tengo que hablar con alguien
pedir alguna ayuda espiritual a un sacerdote o a una persona con la cual yo pueda hablar de temas como estos. Incluso puede ser también una cuestión psicológica. Hay también buenos psicólogos católicos que pueden ayudar, particularmente, por ejemplo, con el tema de las adicciones. Pero bueno, a veces podemos conocer personas que tienen buena voluntad, decíamos, que se esfuerzan para dejar atrás un pecado, dejar de cometer un pecado, que también se preocupan por recibir ayuda de otros, y a pesar de esos esfuerzos no llegan a resolver del todo ciertas cuestiones de su fragilidad. A esta persona no podemos condenarla porque seguramente hacen lo mejor que pueden y es probable que necesiten mucho tiempo para encontrar la justa y verdadera liberación de esa falta, de ese vicio, de ese pecado. Entonces, tenemos que tener paciencia. Las personas tienen que tener paciencia y tienen que aceptarse como pobres, otra vez más, como pobres. Y tienen que depositar la confianza y la esperanza en la misericordia de Dios. Y también esperar que Él puede sacar bienes de todo ese proceso donde no logramos liberarnos enteramente de esa falta, de ese pecado. Incluso en esas zonas grises, el Señor puede actuar y puede sacar a la persona adelante. El padre Jacques Philippe, entonces, lo que quiere hacer es ayudarnos a encontrar un equilibrio entre un deseo verdadero, sincero, de progresar hacia la santidad y, de otro lado, la paciencia con uno mismo, que está hecha de la confianza y la misericordia de Dios. El padre Jacques Philippe dice que, si bien es cierto que a veces somos muy perezosos porque no luchamos contra ciertos defectos, no nos ocupamos de verdad, en otras ocasiones, sin embargo, él dice que caemos en el efecto contrario. O sea, frente a un defecto concreto que nos cansa, en vez de tener paciencia, nos obstinamos en querer deshacernos completamente de ese defecto. Mientras que Dios nos pide tal vez que dirijamos el esfuerzo o nuestros mayores esfuerzos en otra dirección, hacia otra cosa, y le confiemos esa pobreza que Él va a saber resolver a su tiempo. Y si tenemos dudas y tenemos la gracia de contar con alguna ayuda espiritual, es conveniente preguntarle, contarle a esta persona para que nos aconseje o opine al menos sobre esa lucha que nos toca dar, ¿no? El padre Jacques Philippe reconoce que lamentablemente no es fácil siempre conseguir a esa persona, sea un sacerdote o otra persona espiritual que nos aconseje o a la cual uno se pueda abrir. Entonces, por supuesto que ante las debilidades es bueno y hay que tener ese deseo de mejorar, de sanarnos, de recuperarnos, para cumplir lo que Cristo enseña en el Evangelio y la Iglesia siempre, los santos siempre han insistido. Lo que no hay que hacer es caer en una especie de, dice el padre Philippe, obstinación terapéutica. O sea, esa ansiedad para querer liberarnos definitivamente de cualquier imperfección o de curar todas nuestras heridas. ¿Por qué? Porque ahí caemos en el riesgo de que perdamos la paciencia y la confianza en Dios de la cual estamos hablando. Y puede pasar que nos ocupemos de algo que Dios no nos pide en concreto, o incluso de que puede pasar de que al final uno se ocupe más de uno mismo que de Él. Y a este punto vamos a compartir un texto que el padre Jacques Philippe cree oportuno, que es también de Santa Teresa del Niño Jesús, en el cual ella cuenta que, a pesar de que sabe que su vocación es de ser carmelita, es decir, esposa de Jesús, madre de las almas, y a pesar de que es feliz con esa vocación, sin embargo, Teresita siente una especie de insatisfacción. O sea, los deseos que tiene de amar a Dios y de servir en la Iglesia eran tan grandes que ella hubiera querido, si se puede decir así, abarcar todas las vocaciones. No había una sola que la satisfaciera. Hoy le podríamos decir, como dicen algunos, multipotencial. Tenía potencia y capacidad para muchas otras formas de amar que
no sea solo la carmelitana. Y así cuenta la santa que a ella le hubiera gustado también ser sacerdote para celebrar la misa con amor, un predicador para recorrer el mundo entero, misionera, también un defensor de la iglesia, del papa, y sobre todo le hubiera gustado ser mártir, porque veía que era la manera más hermosa y más grande de expresar el amor que ella tenía por Jesús. Incluso con respecto al tema del martirio, ni siquiera es que se conformaba con una sola forma de martirio. A ella le hubiera gustado conocer todas las formas posibles de martirio. Teresa quiere encontrar entonces una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo es posible vivir todas las vocaciones? Porque tiene deseos muy grandes. Y entonces lo que hace es buscar una solución en las Sagradas Escrituras. Se va a basar en las palabras de San Pablo en la carta a los Corintios, donde justamente San Pablo explica que los dones más perfectos no son nada sin amor. 1 Corintios 13:2. Sin amor no soy nada. Como dice el santo apóstol, uno podría hablar todas las lenguas, poseer plenitud de la ciencia, despojarse de todos los bienes, y a pesar de todo, sin amor, sin caridad, no ser nada de nada. Y acá es donde la gran santa descubre que en el cuerpo místico de la iglesia hay algo que forma parte de todas las vocaciones y es el amor. Ese amor que el Espíritu Santo enciende en el corazón de cada cristiano. Si no fuera por ese amor, no tendríamos misioneros, predicadores, mártires, personas generosas que den todo por los demás. No habría nada de nada en la iglesia. Y la santa nos va a decir, aunque con escucharlo a nosotros no nos alcance, porque comprender estas cosas son fruto de la oración y de la meditación y de una gracia de Dios, ella entiende que si yo hago todo para amar, si lo hago todo por amor, aunque sea en lo oculto de mi casa, en mi humilde rincón en este planeta, si yo lo hago por amor, estoy haciendo, en cierto modo, todas las vocaciones. Estoy viviendo todas las vocaciones. Y ahí entonces es cuando Teresa dice esta frase tan hermosa: sí, he encontrado mi puesto. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo. Así mi sueño se verá hecho realidad. A lo mejor entonces nosotros no podemos hacer grandes cosas, no podremos evangelizar por donde y del modo como quisiéramos. Tal vez no tenemos las capacidades específicas o particulares que hacen falta, pero podemos decir con Teresita: yo seré el amor. Y con él, con ese amor, haré todo lo que es indispensable para la iglesia. Y claro, por supuesto, todo esto es muy alentador para cada uno de nosotros, porque sea que uno esté enfermo, o sea una persona mayor, o tal vez uno no se siente con demasiadas cualidades o talentos para ponerlo al servicio de la iglesia, o uno está tentado de sentirse un inútil, tiene que recordar que la única realidad indispensable para la iglesia es el amor. Todas las demás cosas, las capacidades que uno pueda desarrollar, los diplomas, las actividades que realice, todo puede ser muy útil, pero es nada, como dice San Pablo, ahí volvemos a lo que decía San Pablo, es nada sin el amor. Teresa también va a citar a San Juan de la Cruz. Este otro gran santo dijo: es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor, y más provecho hace a la iglesia, aunque parece que no hace nada, que todas esas otras obras juntas. Fíjense, un poquito de ese amor puro, de amor a Dios y al prójimo, vale más que todas esas obras juntas. O sea que, más allá de cualquier límite personal que tengamos, cualquier situación, todos podemos amar en el lugar donde estemos, y lo mejor de todo es que eso es lo que más necesita la iglesia, lo que más necesita el mundo en definitiva. amor verdadero, caridad verdadera, amor a Dios. Y claro, uno tiene muchas veces más en cuenta lo exterior, lo que se ve, la obra concreta, tangible, o la eficacia aparente al menos de lo que hace. No, estuvo muy bien dada la charla, tuvo muy buenos recursos técnicos, aprendió a hablar, no sé qué, etc. Con ser importante, el problema es pensar que eso es lo más importante y lo esencial. Y no es lo esencial. Porque, como dice San Pablo, aunque tengamos todo eso, si no tenemos amor, no tenemos nada. En cambio, si tenemos amor puro, ese amor, el único amor que cuenta realmente, tenemos frutos. La pureza del amor, la sinceridad del amor a Dios y al prójimo, eso es lo que tenemos que pedir sobre todo a Dios. Porque teniendo eso, tenemos todo. Todo lo demás se va a acomodar. Este es el don que hay que pedir y poner en práctica. Hay algo muy interesante, y es que cuando Teresa escribe este texto que hemos mencionado, que hemos citado, de donde ella quiere tener todas las vocaciones, ser mártir, y porque tiene un deseo enorme del amor de Dios, etcétera, 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 ella le pasa esto a su hermana por escrito, y su hermana le escribe una nota pequeña donde le dice algo que nos va a seguramente a consolar a todos. Le dice así: tu texto es magnífico, no obstante, me ha dejado cierta sensación de tristeza. Deseas arduamente el martirio, pero te confieso que a eso que deseas yo le tengo mucho miedo. Yo temo lo que tú amas, y por eso tengo mucho miedo de no llegar a amar nunca a Jesús tanto como tú, y eso me entristece. Tú tienes deseos encendidos, ardientes, mientras que yo estoy muy lejos de experimentar algo así en mi corazón. Teresa le va a responder muy rápido a esta nota, porque no quería por nada del mundo que su hermana estuviera triste o desanimada justamente por causa de ella. Y entonces, ¿qué le va a decir Teresa para ayudarla a salir de esa tristeza que le había dejado su carta? Vamos a ver la respuesta, que es muy importante. No vamos a citar la carta entera, sino algunas partes nomás. Querida hermana, le dice, no encuentro la menor dificultad en responderte. ¿Cómo puedes preguntarme si puedes tú amar a Dios como lo amo yo? Si hubieses entendido la historia de mi pajarito, no me harías esa pregunta. Ustedes dirán, ¿qué es la historia del pajarito? Bueno, es una imagen que Teresa usa en la primera carta, donde se compara con un pajarito débil que no puede volar como las águilas, pero que pone todo su espíritu en Jesús, que es verdaderamente el águila divina que un día le va a dar sus propias alas. Entonces le explica Teresita a su hermana que no son sus deseos encendidos ni esa exaltación sensible que ella tiene lo que realmente cuenta, digamos así, sino que hay un deseo que hace falta, que es necesario, que es justamente la buena voluntad. También hay deseos sensibles que pueden ser muy lindos y muy fuertes. Teresa cuenta que ella quiere eso, de que quiere vivir todas las vocaciones y que quiere ser mártir, pero igualmente ella a esto lo relativiza y le dice así a su hermana: mis deseos de martirio no son nada, no son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. Fíjense que aparece la palabra clave. No son ellos los que me dan la confianza ilimitada que siento en mi corazón. Y le va explicando que a veces esos deseos, aunque sean muy fuertes y muy lindos, pueden ser como unos obstáculos, o sea, algo sobre lo que uno se apoya, dice la santa, con satisfacción y creyendo que son algo muy grande. ¿Ven? Fíjense cómo uno fácilmente se puede engañar. Cuando a uno le vienen estos sentimientos fuertes, una especie de consolación espiritual fuerte, intensa, uno puede juzgar a los demás y creer que va por delante de ellos porque siente de un modo especial, porque tiene esa consolación espiritual, ese deseo grande de Dios. Y Teresita lo que va a hacer es explicarle a su hermana que esos deseos son un fortalecimiento que Dios le da porque justamente ella es débil. Y como necesita cada tanto aliento, Dios le hace experimentar sensiblemente esos deseos. Y entonces aclara Teresita y dice, yo sé muy bien que no es esto lo que le agrada a Dios de mi pobre alma. O sea, se refiere a esos deseos grandes, ardientes, etc. Y dice, lo que le agrada es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Gente, paremos y escuchemos atentamente, porque este es el coso, ¿no? Este es el quid de la cuestión. Lo que le agrada, dice Teresita, es verme amar mi pequeñez y mi pobreza. Y sigue diciendo, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Fíjense qué palabra tan expresiva. Esperanza ciega que tengo en su misericordia. Termina diciendo, este es mi único tesoro. ¿Por qué este tesoro no va a ser también el tuyo? Y ahí termina esa explicación que le hace a su hermana. Entonces, acá, queridísimos, escuchamos lo más importante, ¿no? Estas palabras de Teresita, subrayadas y resaltadas en algún cuadernito, en alguna hojita, en algún cartelito, a la vista para no olvidarnos. Esta idea pone las cosas en su lugar. No es que Teresa reniegue de lo que ha sentido, ha vivido, experimentado, ese momento de gracia y de consolación, etc. Sino lo que tiene ella es la conciencia de que eso no es lo principal, no es lo que la hace agradable a los ojos de Dios. Lo que a Dios le gusta es que ella ame su pequeñez y su pobreza y que tenga esa fe ciega, me encanta esa expresión, en la misericordia de Dios. Una vez más, humildad y confianza. Esto es lo que nos hace agradables a los ojos de Dios, lo que atrae, como habíamos dicho en uno de los capítulos anteriores, lo que atrae la gracia de Dios, lo que nos permite ser objeto de la ternura de Dios y del amor de Dios. Fíjense esas palabras de Teresita, este es mi único tesoro. Así que empecemos a entender y a atesorar eso, esa confianza ciega en la misericordia de Dios. Y lo bueno es que cualquiera de nosotros podría tener este tesoro. No hace falta más que confiar. Es difícil tener siempre, ni siquiera a veces muy seguido, esos otros deseos grandes de Teresita, de amor, esos impulsos hacia el martirio. Pero amar nuestra pequeñez y tener una confianza absoluta en Dios, eso sí, siempre está al alcance de cualquiera de los que está escuchando ahora este podcast. Cualquiera puede empezar a practicar esto a partir de este mismo momento. Pero sigamos leyendo a la Santa porque de verdad que siempre hay más para aprender de esta doctora de la Iglesia que es la pequeña Teresita de Lisieux. Dice así, es necesario aceptar ser siempre pobres y sin fuerzas. Y eso es precisamente lo difícil, pues el verdadero pobre de espíritu, dice Teresita, ¿quién lo encontrará? Citando el Evangelio, hay que buscarlo muy lejos, como dijo el salmista. No dijo que hay que buscarlo entre las almas grandes, sino, dice, muy lejos, es decir, en la bajeza, en la nada. Mantengámonos, pues, muy lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez. Deseemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu. Y Jesús irá a buscarnos, por lejos que nos encontremos, y nos transformará en llamas de amor. La esperanza entonces es esta. Si aceptamos nuestra pequeñez sin caer en el desánimo, que es la tentación frecuente, entonces va a ser el Señor mismo el que venga y nos busque y nos transforme en una llama de amor, que es lo que Él quiere. Es Él el que va a terminar haciendo arder nuestro corazón en amor y en caridad. Y termina la Santa diciendo, ¡ay, cómo quisiera hacerte comprender lo que yo siento! La confianza, y nada más que la confianza, puede conducirnos al amor. Otra para subrayar, escribir y pegar en la puerta de la heladera o del refrigerador, como dicen en otras partes, porque nos escuchan en otras partes, Esta frase, la confianza y nada más que la confianza puede conducirnos al amor. El camino de Teresita entonces es un camino de pequeñez, pero sobre todo es un camino de confianza, si se fijan bien, por eso el nombre de este libro. Esa es la principal y más profunda característica de la llamada infancia espiritual. Por eso vemos que los niños, por ejemplo, los niños pequeños, nunca dudan del amor de su padre. ¿Por qué? Porque tienen una confianza, el padre les transmite una confianza plena, justamente. Tal vez por eso Jesús insiste que hay que volverse como niños, porque esta es una nota característica de los niños. Los niños no dudan de sus padres, confían en sus padres. Y si la confianza es el camino que conduce a la santidad, al amor, a la caridad, justamente lo que ofende a Jesús, va a decir Teresita, lo que hiere su corazón es la falta de confianza. ¿Ven? Una conclusión, podríamos decir, completamente natural. Entonces, Dios no parte esperando de nosotros la perfección. Eso va a venir poco a poco y sobre todo a través de su gracia. Lo que Él espera, sí, es que confiemos en Él. Confianza total. Y esto que parece por momentos fácil, no es tan fácil de llevarlo a la práctica en el día a día, porque todos tenemos heridas en lo que se refiere a la mismísima confianza. El hombre desconfía de Dios, dice Padre Philippe, tiene miedo de Dios, le rehúye en lugar de tenerle fe ciega. Teresita tenía mucho cariño por una frase de San Juan de la Cruz que decía: tanto alcanza de él cuanto ella de él espera. O sea, tanto alcanza el alma del amado, de Jesús, cuanto ella, el alma, de él espera. O sea, recibimos según lo que esperamos, según la fe que tenemos, la confianza que tenemos en Dios. Por eso el demonio, también que sabe todo esto, busca llenar siempre el corazón ¿de qué? De miedos, de inquietudes, de dudas, de sospecha, de pura desconfianza. O sea, quiere hacernos dudar del amor de Dios. Y fíjense que tal vez sea más eso lo que Él quiere cuando nos tienta al pecado que el mismo hecho de cometer un pecado o de perder la gracia. Porque peor que perder la gracia, y se puede decir así en un sentido, es perder la confianza en Dios. Porque es cortar esa soga, ese camino que nos lleva al amor de Dios. Fíjense, dice el padre Jacques Philippe, que cuando Adán y Eva comen de la manzana prohibida, el árbol del conocimiento de bien y mal, el demonio trata justamente de eso, de poner dudas sobre lo que Dios quiere, lo que Dios es y hace. Lo acusa a Dios de tener segundas intenciones. No, en realidad no moriréis, sino que... Y ahí le empieza a insertar el demonio la duda a Adán y a Eva. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Justamente lo contrario. Él va a alentar en nosotros la confianza en Dios. Por eso no hay nada mejor para pedir a Dios, auméntanos la confianza, así como Jesús dice, auméntanos la fe. Acuérdense que fe también se puede entender, no en un sentido de fe como dogma, de creer ciertas cosas que Dios nos dice, sino de creerle a Él, creer en Él. Eso es confianza. Y esto que es fácil de decir, insisto, cuando se trata de personas que han sufrido mucho, situaciones muy traumáticas, muy dolorosas, que los ha envuelto en una incomprensión del plan de Dios, no es tan fácil. Es posible dudar del amor de Dios. Es posible de dudar que Él nos quiere, porque podemos pensar que esas cosas feas que nos pasan o que nos han pasado no son compatibles con el amor. Y esto es porque todavía no entendemos el camino de la cruz y el camino de la redención a través del dolor y del sufrimiento. El camino entonces no es cuestionar a Dios, sino darle, regalarle o volver a darle toda nuestra confianza, como un niño pequeño, no al 50%, ni al 90%, ni al 98%, sino al 100%. ¿Por qué? Porque Dios, como Padre bueno que es, merece nuestra plena confianza. Dios necesita esa confianza para poder hacer el bien que quiere hacer en nuestra alma. Hasta aquí llegamos entonces en este nuevo episodio. La verdad es que muy consolador, muy clarificador del camino que enseñó la doctora de la Iglesia Teresa de Lisieux, Teresa del Niño Jesús. Tenemos que tener la certeza de que cuanto mayor sea nuestra confianza, más vamos a experimentar la fidelidad de Dios. O sea, más se van a ampliar y ampliar las gracias que Dios derrame sobre nosotros. Y vamos a entender cómo todas las cosas que nos pasan, incluso esas que parecen completamente inexplicables, como dice San Pablo, contribuyen todas estas cosas y cada una de ellas al bien de los que aman a Dios. Como siempre, llega el momento del mangazo, sea el que pueda ayudar con alguna colaboración económica, pero sobre todo con oraciones, con me gusta a esto y compartir. Que compartan sobre todo para que le llegue a aquellas personas que más lo necesitan. Es una obra de caridad y es algo muy fácil. A veces compartimos tantos memes, videitos y cosas graciosas que está bien, no digo que no haya que compartir estas cosas que nos alegran a todos, pero nada mejor que compartir las enseñanzas de los santos que tanto nos acercan a Dios. Dios los bendiga, hasta la próxima.